Hola. Así que hoy.
No, en realidad, bueno, yo no sé cómo empezar esto, simplemente lo voy a empezar. Esto he querido hacerlo desde hace algún tiempo. Esto no sé cómo se va a llamar, no sé en qué lo voy a enmarcar. Lo cierto es que quería compartirlo porque a mí me encanta la televisión, me encanta el cine, YouTube, básicamente lo audiovisual. Y estamos en 2019 y esto no se detiene. Hay cada día más plataformas y más lugares donde disfrutar de contenido. Y no solamente eso, sino que es contenido de calidad que vale la pena no solamente ser disfrutado, sino también ser reseñado. Y es por eso que decidí hablar de este tema. Históricamente en mi vida yo siempre he visto televisión con mi hermana, porque básicamente dormimos en el mismo cuarto. Y hemos ido desarrollando un gusto televisivo parecido. Disfrutamos más o menos de las mismas cosas. Y nos gusta también porque nos permite a nosotras, es como un ejercicio de ir revisando lo que estamos viendo y vamos compartiendo opiniones, y eso nos ha acostumbrado a ver televisión acompañadas. No nos molesta, no es que estamos hablando durante todos los capítulos, pero siempre estamos tratando de compartir ideas y hacemos tal vez un sumario al final de que vemos una serie o damos nuestras impresiones generales, porque muchas veces cuando uno está sentado frente a la televisión, uno está acostado frente a la televisión, o tienes simplemente tu teléfono, tienes tu iPad, tu computadora y estás viendo algo, sientes esa necesidad de querer compartirlo y no tienes con quién. Bueno, en nuestro caso no es así, nosotros compartimos prácticamente todo lo que vemos. Y desde hace un par de años estamos viendo The Handmaid's Tale, El Cuento de la Criada, una serie fantástica que a nosotras nos ha parecido, en todos los años que tenemos viendo series, que son bastantes, porque empezamos con AXN y todas las CSI, NCIS, Criminal Minds, todo eso. Estoy hablando desde hace más de 10 años, tal vez unos 13 años que nosotras vemos series. Y hemos ido creciendo y nuestros gustos han ido evolucionando a medida que hemos ido creciendo. Y estamos disfrutando de Handmaid's Tale desde hace un par de años, es fantástica. Bueno, también hay que darle paso entonces a la invitada. No sé si va a ser invitada o si va a ser habitual. Lo cierto es que está aquí conmigo Mariana, mi hermana. Mariana, bienvenida.
Gracias. Me siento famosa.
Bueno, no somos famosas, pero bueno, es lo que hay. Lo cierto es que, bueno, estamos viendo The Handmaid's Tale desde hace un par de años. A mí me ha llamado poderosamente la atención que a ti te gusta mucho esta serie.
Creo que es mi serie favorita de todos los tiempos.
La mía también.
Cosa que podría ser extraña porque tenemos gusto, aunque tenemos similitudes en lo que vemos y apreciamos de las artes escénicas y de televisión, teatro, cine, también tenemos unas diferencias bien notorias. Uh-huh. Y normalmente yo estoy más orientada al romanticismo, a las historias de amor, a el día a día o las series, películas que muestran la realidad de cualquier ser humano en sus diferentes facetas, ya sea en la amorosa, en la social, como trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando iniciamos a ver esta serie, fue como un impacto, pero no pegamos un impacto como me revolvió, no puedo ver más esta serie porque me voy a morir. No. Fue el darte cuenta, para al menos para mí, de los posibles escenarios que se pueden generar en un mundo donde constantemente ha habido cambios en el sistema social, en cómo se maneja, en las referencias que se utilizan para dominar una sociedad o guiar una sociedad. Y me llamó poderosamente la atención también en esta serie cómo se van engranando cada personaje y cada historia, lo bien hecha que está y todo lo, digamos, oscuro que puede llegar a ser esta serie y que podría ser una realidad en cuestión de años.
Vamos a hacer un stop para, ya les hemos dicho que estamos hablando de The Handmaid's Tale, del cuento de la criada. Tiene 3 temporadas estrenadas, acabamos de terminar de ver la tercera y última que está hecha, sí, que está lista, porque va a haber una cuarta ya Hulu, porque esta serie es producida por Hulu, que es otro de los servicios de streaming como Netflix y Prime Video que hay en este momento. Bueno, ya como Disney Plus, como Apple TV, como todo lo que está saliendo en este momento, pero este es de Hulu. Va a haber una cuarta temporada, ya está confirmada, la han confirmado, y va a tener los mismos showrunners, que es bien importante porque A ver, cuando uno empieza a ver una serie buena, que luego entonces, con el pasar de las temporadas, empieza a caerse, es porque probablemente haya habido cambios estructurales dentro de la serie. No estoy hablando de que cambiaron el protagonista, cambiaron algún personaje. Estoy hablando de que cambiaron a los showrunners, es que cambiaron los escritores, cambiaron al equipo de dirección, cambiaron la producción, algo cambiaron y eso hizo que la serie sufriera, vamos a decirlo así. En este caso, con The Handmaid's Tale se mantiene básicamente la plana mayor del equipo va a estar igual. Esta serie está basada en los libros de Margaret Atwood, en el libro de Margaret Atwood. Lo mejor de todo esto es que la serie no pierde interés, ni pierde contenido, ni pierde diálogo, que son fantásticos. A ver, hay mucho silencio en esta serie, pero cuando se habla porque se va a decir algo importante. Y eso es gracias a Margaret Atwood, son sus libros. Y ella es parte del equipo de escritores de esta serie.
Eso me parece fundamental en cualquier serie o película que esté basada en libros. De alguna forma tienes que involucrar al autor principal, al autor primario, porque él fue quien dictó absolutamente todo lo que engloba esta serie o esta película. No puedes dejar de un lado, no estoy diciendo que necesariamente tiene que ser el director o el productor, pero tienes que al menos llevarlo a
involucrarlo en el proceso.
En alguna parte tienes que involucrarlo porque es él quien ha dictado la visión y ha dictado la ejecución de esta obra y pues hay que involucrarlo cuando
es
se
quien
va
creó
la
historia, básicamente. Sin esa persona no habría historia. ¿Qué fue lo que pasó en la última temporada o en las últimas dos temporadas de Game of Thrones? Que serie que no vi, por cierto, veía de pedazos porque la verdad no me interesaba. Mariana la vio. Coincide conmigo en que en las últimas temporadas se cayó un poco.
Sí, es que mi problema con estas series es también...
Nosotros vamos divagando.
Sí. Empezamos con que vamos a describir la serie, estamos hablando de Game of Thrones. Pero el problema con Game of Thrones y muchas otras es que al ver el éxito quieren seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y es ahí se pierde la historia.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde la historia de Game of Thrones porque los... a ver, esto es basado en unos libros y se acabaron los libros, se acabó el contenido y los escritores tal vez no tenían ese vínculo con la historia que tenía la persona que escribió los libros y bueno, llegamos hasta aquí con unos diálogos bastante deficientes, cosa que no pasa en The Handmaid's Tale. Va a haber una cuarta temporada, ya lo he dicho, hay mucha expectativa con eso, pero la descripción de la serie básicamente vamos a leerla de internet.
Aquí la tenemos. Y básicamente, esto como bien dijo Tamara, se basa en la historia escrita por Margaret Atwood en 1985.
Una novela de los 80.
Exactamente.
Bastante futurista.
Su creación, su historia, su libro, hablaba sobre ciencia ficción, por supuesto, pero era para destacar la crítica social y cómo se trataba a la mujer en este entonces. Ahora bien, basado en esta maravillosa obra de Margaret, se genera esta serie televisiva, que su descripción básicamente es una mujer que es obligada a la esclavitud sexual, que lucha por sobrevivir en Gilead, que es este nuevo país donde...
Que está ubicado geográficamente en lo que es Estados Unidos, básicamente.
Y aquí es una sociedad totalitaria y posapocalíptica que está, como bien dijo Tamara, situada en lo que solía ser Estados Unidos.
A ver... Podría sonar que es demasiado de ciencia ficción, pero hemos visto cómo la ficción, la realidad supera la ficción.
A mí
hemos visto
no me parece que es completamente
no es descabellado ni siquiera.
Descabellado, me parece, como bien dije al inicio, que podría ser en algún tiempo una realidad.
Sí, y no estamos hablando tampoco de un tiempo muy lejano.
No.
Porque es una serie más, a ver, su concepto visual, su escenografía, los props, todo... Es actual. Estamos hablando de los 2018. O sea, estamos hablando desde el año que corre, cuando empieza la serie. Evidentemente, la historia que cuenta cuando Estados Unidos se transforma en Gilead tiene otra concepción completamente distinta, pero está ubicada en el tiempo en el que estamos viviendo, porque ese lugar se queda atrapado en una realidad que va paralela a lo que está sucediendo en el mundo entero.
Exactamente. Además, me parece que podría llegar a ser una realidad, ya que hemos visto, sobre todo en los últimos tiempos, me atrevería a decir meses, cómo los extremistas religiosos se han ido poco a poco apoderando de nuevos territorios y cada vez hay más personas interesadas en este tipo de información que se puede ver reflejada. Y uno de los elementos principales de esta serie y por lo que se origina Gilead y toda su estructura es la religión.
El extremismo religioso.
Exactamente. siempre se ha hablado de que todos los extremos son malos, pero uno de los extremos que a mí mayormente me preocupa es el religioso.
Sí.
¿Por qué? Porque la religión siempre ha sido la base, digamos, de la mayoría de las sociedades, y también la gente justifica muchísimas de sus acciones por la religión. Mm. La religión dictamina el modo de vida de una persona, que es asiduo a la religión que sea. Pero uno puede verlo normalmente cuando una persona, por ejemplo, trabaja y va todos los domingos a misa, y adicionalmente su hijo hace el bautizo, la primera comunión, luego la confirmación, luego se quieren casar.
Se habla de pecado como en una conversación
en una común. Cotidiana, se habla de que hay que pedir perdón a Dios en caso de que se haga algún acto indebido, se habla de que Dios me perdone cuando uno dice tal vez algún comentario que es subido de tono o relacionado a la muerte de alguien.
O a una crítica.
Exactamente. Entonces, eso me parece que es el elemento principal de esta obra y que sí podría ser una realidad en cualquier momento.
Sí, es casi un caso de estudio sociológico, porque además, bueno, estamos acabando de ver las noticias del extremismo racial, por ejemplo, y el religioso no está más alejado de eso, porque extremismo al final es extremismo, uh-huh. y se va a aparecer siempre. Bueno, esta serie está preciosamente hecha. La protagonista de esta serie es Elizabeth Moss, que mucha gente la conocerá por su papel en Mad Men. No recuerdo su nombre en Mad Men. Déjame buscarlo. Ella en Mad Men. A ver, ella estuvo en Top of the Lake también. Ella estuvo como, a ver, Peggy Olson en Mad Men. Elizabeth Moss, bueno, la acabamos de ver en Us, la película de terror protagonizada por Lupita Nyong'o, dirigida uh-huh. por el mismo de Get Out, uh-huh. Jordan Peele. Ella es una actriz fantástica y creo que este rol le va a cambiar la carrera, uh-huh. o le cambió ya la carrera. Ha ganado múltiples Emmys, la serie es multipremiada también en los Emmys, está nominada nuevamente este año. ¿Cómo podría decirlo esto? Modestamente detrás de Game of Thrones, pero es una obra de arte. La fotografía de Handmaid's Tale es fantástica, es increíble. Impecable. El vestuario, inclusive la cadencia, la voz de los personajes, todo está perfectamente diseñado para que tú sientas la misma cantidad de intriga como de miedo uh-huh. al ver la serie, porque no solamente explora el extremismo religioso o la transformación social, explora también los límites que van propios del humano, hasta dónde puedes llegar cuando te presionan o cuando estás en una situación que te es tan ajena, tan incómoda.
Sí.
Creo que también una de las cosas que nos gusta de la serie es que se ha ido superando poco a poco en cada temporada. La primera temporada básicamente lo que hizo fue describirnos a Gilead.
Exactamente, cómo funciona, quiénes están a cargo, qué se hace, cómo se va.
Cómo manejan a las masas.
Exacto.
Cómo llegamos hasta aquí, es decir, cómo surgió Gilead, quién lo armó, quién armó la estructura de Estado, dónde está la gente que no está dentro de Gilead. Es decir, te cuentan todo el rollo de qué es esto, cómo llegamos hasta aquí y qué es lo que pasa. En la segunda temporada, sí,
ibas me a decir parece algo. Que todavía. Lo iba a dejar para más adelante, pero me parece que todavía hay muchas cosas que explicar.
De Gilead.
Hoy, en el último, esto es una alerta de spoiler, pero en el último capítulo...
No cuentes mucho porque habrá gente que no lo habrá visto.
En el último capítulo de esta tercera temporada, nos muestran en las primeras imágenes cómo son tomadas un grupo de mujeres y son llevadas, imagino, porque tampoco van más allá... a Gilead como tal, cuando ya están dentro de Gilead,
cuando las capturan, cuando estaban tratando de huir.
Exactamente. Uh-huh. Pero me parece que todavía falta explicar cómo un país entero pasó de ser un país libre a esta locura extremista de control total que tiene ahora Gilead. Sí hay vestigios de cómo empieza un poquito a poco sí. a restringir los derechos a las
Correcto.
Mujeres, sí los hay. Pero
porque este grupo extremista religioso llega al poder. Esa es básicamente la concepción.
Pero aún me parece que falta explicar, pero no sé si esa explicación podría derretir el
encanto,
la magia o el encanto de esta serie, pero sí me parece que aún faltan cosas por explicar. De cómo pasamos de Estados Unidos a Gilead.
Exacto. En la primera temporada nos describen todo el rollo, en la segunda nos empiezan a plantear ya más la trama de cada personaje, uh-huh. la historia detrás de cada personaje importante de la serie. Cada persona de poder o de influencia en la trama de la serie, Y esta tercera temporada, lo estábamos hablando, lo hablamos durante toda la temporada, lo hablamos hoy cuando vimos el capítulo final. Esto se está grabando, hoy es jueves 15 de agosto. Ese capítulo salió ayer miércoles. A ver, estábamos hablando de cómo esta tercera temporada se estacionó.
Sí.
Para darnos como una transición entre estamos todos resignados a que nos vamos a quedar pudriéndonos aquí, a bueno, si hay esperanzas de salir de este desastre.
Sí, al inicio de, yo creo que los primeros 6 capítulos de esta serie, tal vez más, estaban en...
Quiero
en
decir, creo que a partir del 10, a partir del capítulo 9-10, uh-huh, uno empieza a ver cómo el personaje cambia.
Sí, porque todo era como la resignación, vemos cómo el encierro...
Hay pequeñas luchas, pero no son relevantes.
Exactamente, para la historia real no. Uh-huh. Vemos cómo Elizabeth Moss va literalmente perdiendo la cabeza ya en este, en Gilead, donde cuando ella había sido un personaje que mantenía la calma durante todo momento, pero no solo mantenía la calma, sino mantenía la cordura. Uh-huh. Ya en esta última temporada, que ha sido transmitida, se ve cómo ella va perdiendo poco a poco la cordura.
Sí. Otra cosa que a mí me gusta mucho de The Handmaid's Tale es cómo cuentan la evolución del personaje. Uno puede ver inclusive en gestos cómo ha ido evolucionando el personaje. Uh-huh. Porque esa es otra cosa que... A ver, esto no es una sitcom que es Friends y todo el mundo está igual desde el primer capítulo, uh-huh, hasta el último. Esto es una persona real que va adaptándose a las situaciones que va viviendo.
Exactamente.
Particularmente, creo que la temporada 2 tiene una escena increíble de un parto. No les voy a contar de quién. Creo que es una de las escenas más preciosas que he visto en la televisión.
Sí.
Más bien hechas, más bien llevadas, más reales.
En la temporada 2 también vemos a una June, que es...
el personaje de Elizabeth Moss. O Offred, porque... Bueno, no les vamos a explicar eso, es muy largo.
Offred y después...
Ella...
¿cómo se llama?
Of Joseph.
Ajá. Vemos a...
Porque las criadas, básicamente, estas mujeres, estas criadas, que están dispuestas en cada casa de los comandantes, que son los tipos que están en el poder en Gilead, no explicamos eso, pero bueno, lo estamos explicando ahora. Están ahí en cada casa con nada para reproducirse, para embarazarse, ajá, de los comandantes. Y llevan el nombre de el comandante, es decir, de Fred, de Pedro, de Juan, de Joseph, de como sea. Si el comandante se llama Cristóbal, ella se va a llamar de Cristóbal. Ese es su nombre, básicamente.
Retomando la idea, lo que quería decir era que veíamos a June en la segunda temporada, una mujer súper entera, fuerte, dispuesta a salir de Gilead. Y luego, en esta tercera temporada, su personaje, como lo dije, va perdiendo un poco de cordura. Y me imagino que tiene el efecto y las consecuencias de todo este encierro durante 5 años.
Cinco ya, años, sí.
Donde ella va bajando un poco los brazos hasta que vuelve a retomar como que el aire, y ahí es cuando, con un poco de locura, logra lo que logra.
Exactamente. Bueno, nosotros acabamos de terminar de ver, lo vimos hoy, acabamos de terminar de ver el capítulo, lo tenemos fresquito, nos pareció increíble. Y quería también, como cuando dijimos como que bueno, vamos a grabar esto, a ponerlo y que la gente lo escuche, y si no lo quiere escuchar, no lo escuchen, eso ya no es problema mío. Queríamos hablar también de cómo nos parece impactante que haya tanta gente que por seguir una moda no se arriesgue a ver otras cosas, o que por seguir una moda crea que eso que está de moda es lo mejor que hay. Básicamente, nos pasó con las camisas Columbia y las gorras Bass Pro Shop, ya lo vivimos. Y así pasa en el cine, en la televisión, y los Crocs, por supuesto. Yo todavía tengo unos, pero no los uso como los usaba antes. Además, también me impacta, porque a ver... Un adolescente, cuando uno tenía 14, 15 años, uno se dejaba influenciar mucho por muchas cosas. Pero ya después de que uno como que pasa los 20, uno empieza a armarse como es la persona que a uno le gusta ser, con los gustos que tiene, con las decisiones que uno toma y las consecuencias que eso tiene. Entonces, por ejemplo, nosotras vimos La Casa de Papel. Nos pareció una serie sumamente entretenida. La vimos completa. Yo la vi primero en internet, porque no estaba Netflix. Cuando Netflix la pone, explota La Casa de Papel. Mariana, la ve, le parece que es entretenida.
Ajá. Y vi la primera temporada y amé la primera temporada. Después, para mí, se fue destruyendo poco a poco.
Porque, a ver, explicamos un poquito La Casa de Papel, que no, a ver, no es el tema central, pero explicamos un poquito. Esta serie española era producida por A3 Media. que es un consorcio audiovisual gigante en España. A3Media produce una única, una primera y única temporada de La Casa de Papel, que es el atraco que todos vieron en Netflix en dos partes. En capítulos de 1:05, 1:10, que son los que están en internet, uno vio lo que todo el mundo vio en Netflix en dos partes y capítulos de 40-45 minutos. Esa temporada, ese final de esa, para Netflix segunda temporada, era el único final de toda la, la historia, porque A3Media solo produjo esta temporada, solo fue un seriado, una miniserie, como una miniserie. Luego entonces la ponen en Netflix, hacen el contrato con Netflix, Netflix la pone, explota esto, empiezan a ver el dinero que les va a traer, y bueno, Netflix dice, ok, tú ya no vas a hacer más nada, la compro, la produzco con mi presupuesto y la continúo. Y es esto que vimos en la tercera temporada, que para nosotras es el peor desastre.
Total, absoluto.
Mal hecha, mal contada, con hilos por todas partes, con cosas que no explicaron, ni creo que expliquen nunca. Y si la van a explicar en la cuarta temporada, ya no vale la pena que lo expliquen.
Y van a perder la historia.
Ya la historia está perdida. El único capítulo de esta temporada que vale la pena es el último. Porque tiene algunas escenas bastante interesantes, creo que se definen cosas que no habían sido definidas antes, tienen una participación de los personajes bastante interesante, pero la serie se rompió en mil pedazos. Eso pasa cuando ya no hay contenido, porque ¿qué pasa? No puedes desarrollar un personaje que está llamado a tener un papel muy puntual, no lo vas a desarrollar y vas a construir una historia jalada de los pelos, lo use con J, es con H. Para rellenar espacio y para seguir vendiendo. Entonces, a nosotros nos impactó que la gente estuviese tan enganchada. Sí, es una trama que engancha, porque además tiene mucho la historia del narco, que en Latinoamérica pegó tanto. No por nada, Pablo Escobar y todas las cosas que sacaron en relación a ese nombre tuvieron tanto éxito. Inclusive Narcos, en Netflix, que es la verdad bastante deficiente. Entonces, nosotras impresionadas cómo la gente se pegó a esto y cómo The Handmaid's Tale está tan oculta en el panorama.
He tenido esta conversación con diferentes grupos de amigos, gente, y diferentes personas, y nadie tiene, siempre, ay, The Handmaid's Tale, y la gente se queda como, ¿qué demonios es eso? Porque la gente solo conoce las que han sido más famosas,
o las que están en Netflix,
en el ambiente del escándalo. No, no nada más las que están en Netflix, sino las que han estado más en las noticias, más en el furor. En su momento fue Lost, en su momento fue Breaking Bad, luego vinieron diferentes series. Y
el mismo que
venimos a la nueva era, donde está Game of Thrones, donde está La Casa de Papel y muchas otras series más. Bolívar, por ejemplo, que está en auge ahorita.
A ver, sobrevalorada, Bolívar. Sobrevalorada.
Yo dije...
Estamos hablando de todo.
Sí, yo dije que le iba a dar una oportunidad porque la gente está vuelta loca en la calle.
Las actuaciones son terribles.
Coloco Bolívar y llegué vagamente a terminar el primer capítulo. Porque las actuaciones son las actuaciones que uno veía en Televen, en RCTV y en Venevisión.
Mariana slamming la Televisión Nacional.
Ok, Televisión Nacional, pero no eres para estar en Netflix.
Correcto.
O sea, tendrías que avanzar mucho más allá para poder llevar a cabo una serie como esta. Además, los paneos en cámara son terribles. Las escenografías son como tenemos... aquí en este cuartico chiquitico vamos a poner como una montañita de cartón y ahí grabamos. Es terrible.
Parece como un presupuesto y, bien reducido, ¿no?
Sí, totalmente reducido. Y quisieron dar que están cabalgando por los llanos venezolanos y obviamente son los llanos venezolanos.
Bueno, entonces, porque aquí no se puede grabar básicamente.
Bueno, pero no hagas una serie de Bolívar.
Vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo van a sacar Jack Ryan. Eso será tema de otra emisión de esto, si no sé si va a tener más emisiones. Pero será tema de otro. Lo cierto es que a mí me pasa mucho con Netflix, que me di cuenta, porque lo he comparado con, por ejemplo, Amazon Prime Video, como quieran llamarlo, o Prime Video solo, que Netflix no filtra mucho el contenido que está poniendo en la plataforma. Y hay demasiada serie piedrera. Serie piedrera es como una serie mal hecha que metieron como para rellenar o para cumplir una cuota demográfica o para cumplir una cuota inclusive racial. Es como, no, esta serie la hicieron unos hindú, bueno, vamos a ponerla. No. O esta serie la hicieron unos colombianos, vamos a ponerla porque hace falta influencia latina. No, si no es buena, no la pongan. Y es una de las cosas que, por ejemplo, he visto en Amazon Prime, donde hemos visto, por ejemplo, Marvelous Mrs. Maisel.
Increíble.
Fantástica.
Mi segunda favorita.
Sí, increíble. Donde tuve la oportunidad de ver The Man in the High Castle, fantástica también. The Romanoffs, increíble, que por cierto la cancelaron, pero es una, son como 8 películas, todas convertidas en una serie. Entonces, a ver, tanto que ver y la gente solo va a esperar o van a esperar solo para ver La Casa de Papel. Buenísimo, La Casa de Papel es entretenida, ya le querías ver la continuación a la otra temporada, perfecto. Pero hay que abrir la mente a nuevas cosas porque hay vida después de La Casa de Papel y hay vida después de Netflix. Yo no sé si tú quieras agregar algo más. No quiere agregar nada más. Creo que, bueno, la invitación es que, a que vayan a ver The Handmaid's Tale. Si están en Venezuela, no tenemos Hulu, pero no solamente Venezuela, es Latinoamérica entera y muchos otros países que no tienen acceso a Hulu, pero en internet hay sus maneras de verla. Y si no, Paramount está repitiendo en este momento las 2 temporadas anteriores y va a estrenar el 18 de agosto, es decir, esta semana, o el lunes, creo que es, va a poner la nueva temporada al aire en Paramount, en DirecTV. No sé si las demás cable operadoras tienen Paramount, pero en Paramount la van a estar pasando en horario de tele para que la veas desde tu casa sin ningún problema. A lo mejor no tienes internet, pero hay Paramount y vas a poder ver The Handmaid's Tale, de tercera temporada, que está muy bien hecha y termina increíble. Y ya queremos ver la cuarta, que la cuarta, bueno, la cuarta se va a estrenar entre abril y junio del 2020. Es decir, tenemos que esperar un año. Vamos a tener que esperar un año para ver la cuarta temporada de The Handmaid's Tale. Ya está confirmada, que es lo importante. Uh-huh. Y Elizabeth Moss va a estar ahí. Y bueno, es la temporada de premios. Este septiembre, los Emmy van a ver ahí a la gente de The Handmaid's Tale, porque tienen varias nominaciones, entre ellas la de mejor actriz de drama para Elizabeth Moss. Bueno, nada, vayan a ver The Handmaid's Tale. Sí, vean La Casa de Papel, pero abran su mente a otras cosas. Mariana, ¿me vas a decir algo? No vas a decir nada. Chao, pues. Uh-huh.